La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
...12:30 de este martes 12 de abril... ¿qué tal, cómo estás? Recibe un saludo de Alejandra Fernández... comienza la mañana de COPE Cáceres... ya sabes que estamos en el 91.6 de la FM... si nos escuchas desde aquí, desde Cáceres... y en el 103.2 si lo haces desde Plasencia... ya sabes que esta mañana es muy provincial... que te contamos todo lo que está sucediendo en la provincia de Cáceres... y por ello pues siempre tenemos un montonazo de cosas que contarte... vamos a hablar de... cosas interesantes hoy... vamos a hablar de seguridad... de la importancia de tener... una buena cerradura en casa, de saber que en tu casa te vas a sentir tranquilo. Vamos a hablar también de atención primaria, porque hoy se han reunido varios médicos de la provincia de Cáceres para reclamar algunos de sus derechos. Enseguida te voy a contar todo eso, pero me entra ya por la puerta Miriam Rodríguez, así que vamos a actualizar la información.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Más de 20 municipios del entorno de la central nuclear de Almaraz han mostrado su apoyo a la construcción de un almacén temporal individualizado en esta instalación industrial para evitar un cierre anticipado de la misma. Miriam Rodríguez.
La Junta de Gobierno de la Mancomunidad del Campo Arañelo, al que pertenece esta veintena de localidades, ha expresado este apoyo y ha recordado que solo en impuestos locales la contribución de la central nuclear en los municipios limítrofes es de 15 millones de euros anuales. Los empleos directos generados superan los 800 y los indirectos se aproximan a los 3.000, por lo que instan a la Junta de Extremadura a reconsiderar su rechazo a este almacén temporal individualizado.
Ya se conocen las bandas emergentes extremeñas elegidas para WOMAD Cáceres 2016.
Y que van a tocar en un nuevo escenario que se va a instalar en la Plaza de Santa María. Son Celda 47, Cochera Suite, El Gen de Ayla, Lorcan, Noxfilia, Rui Díaz y la banda Imposible, Tamara Muñoz y The Haters.
José Manuel Calderón repite como el extremeño favorito para salir a tomar unas cervezas.
Le siguen, Bebe y Roberto Iniesta entre los primeros puestos de las personalidades regionales del ranking de popularidad realizado como cada año por Cerveceros de España.
Pues mi extremeño favorito eres tú, Miriam.
Ah, sí, bueno, vale. No nos hemos tomado nunca una cerveza, ¿eh?
Pues ya estamos tardando.
Bueno, pues ya está.
Gracias, Miriam.
Un día que haga bueno.
Y como todos los días hacemos esa parada en la Agencia Estatal de Meteorología, como te estaba diciendo Miriam, el tiempo no ayuda, pero bueno, vamos a ver qué nos espera para el resto de la semana. Nos está esperando en la Agencia Estatal de Meteorología Carol Curado. Carol, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa el cielo muy nuboso en la provincia de Cáceres y con precipitaciones que podrían venir acompañadas de tormenta. Incluso en el sistema central podrían llegar a ser fuertes o persistentes. La cota de nieve se mantiene entre 1.300 y 1.700 metros y hoy suben las temperaturas, con máximas en torno a los 16 grados en Cáceres, 17 en Navalmoral de la Mata y Moraleja, 18 grados en Plasencia y 15 en Valencia de Alcántara. Sopla viento del sur o del suroeste y en zonas altas da rachas fuertes. Mañana miércoles aún seguirá el cielo muy nuboso y con precipitaciones. Sobre todo volverán a ser más frecuentes y más intensas en el norte de la provincia. Mañana ya serían de nieve sobre los 1.500-1.900 metros. Las temperaturas esta noche no cambiarán, aunque mañana durante el día subirán las máximas. Esperamos esta noche mínimas de 8 o 9 grados, 6 en Navalmoral de la Mata y máximas mañana de 16 en Cáceres, 17 en Plasencia, 18 en Navalmoral de la Mata y Moraleja y 15 grados en Valencia de Alcántara. Soplará viento del sur o del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Dame, dame amor, ja, dame, dame un momento, dame, aquí y ahora, dame. Hey, me gusta tu mirar, me gusta tu bailar, tus ojitos de loba, niña, en la oscuridad. I love the way you move, mami, tus caderas. Hey, hoy te quiero cantar, te voy a devorar, mi boquita de lobo te empieza a desear. I wanna be with you la vida entera.
Bueno, te lo decía cuando empezábamos el programa, son ya las 12:35, y te comentaba que siempre es interesante y siempre es importante que sepamos el nivel de seguridad que tenemos en casa. Yo creo que no hay nada más, no sé cómo definirlo, pero no hay nada más triste o nada más raro o más difícil que sentirse inseguro en tu propia casa, ¿no? Siempre quieres tener la seguridad, valga la redundancia, de que todo va a ir bien, de que nadie va a poder entrar y de que, pues, te vas a sentir bien, ¿no? De que no te vas a llevar ningún susto. He sabido por todo que en las últimas semanas, quizás en las últimas tres semanas, ha habido una serie de robos en la ciudad, aquí en Cáceres, y estamos un poco, obviamente, con la mosca detrás de la oreja, sobre todo porque en muchos casos nos dicen que es nuestra propia culpa. Por dos motivos principales. Uno, porque tenemos la malísima costumbre de no echar la llave cuando salimos de casa, y por otro lado, porque no tenemos cerraduras que sean seguras, porque tenemos cerraduras que tienen mucho tiempo, con puertas que son muy antiguas y que no nos terminan de asegurar pues esa calidad que tenemos que tener en nuestro propio domicilio. Yo he querido hablar hoy con Antonio Lamagrande, él es el responsable de la Unión de Cerrajeros de Seguridad aquí en la provincia, aquí en Cáceres. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, como yo digo, es que tenemos la malísima costumbre de no echar la llave cuando salimos de casa, y eso es el primer error que cometemos para que los cacos se puedan colar en cualquier momento, ¿no, Antonio?
Pues efectivamente, la mala costumbre esa pues hace que puedan entrar en nuestra casa en cuestión de segundos. Ajá. Simplemente con una tarjeta, la típica radiografía o cualquier utensilio flexible y un poco duro, bueno, pues saltan el picaporte y entran facilísimamente.
¿Cuál es la situación? Vosotros que trabajáis a diario con este tema, Antonio, ¿cuál es la situación de las cerraduras aquí en Cáceres? ¿Os encontráis cerraduras que son muy antiguas y que no son seguras?
Hombre, pues sí. La verdad es que, como en Extremadura en general, nunca hemos tenido ningún problema de este tipo en cuanto a seguridad, pues el mercado, el parque de cerraduras que hay, en un porcentaje muy alto, en un 80, 90, incluso 90 y tantos por ciento, son cerraduras muy antiguas que, bueno, pues que no están preparadas para los medios que hay que se utilizan hoy para aperturas, ¿no?, de intrusos. Nosotros siempre hacemos hincapié en eso, en poner una cerradura más actual, con medidas de seguridad que sea anti-bumping, que sea un cilindro antirrotura, que sea, bueno, pues para evitar precisamente estos disgustos, ¿no?, que al final pues siempre nos damos cuenta tarde.
Uh-huh. Eso te iba a decir, porque ahora mismo pueden entrar en casa y podemos no darnos cuenta, es decir, no fuerzan la cerradura, no estropean la puerta, no destrozan el marco como podía pasar antes, sino simplemente, como tú bien dices, con cualquier cosa así un poquito dura entran en casa, luego se van, cierran la puerta y no nos enteramos hasta que no nos damos cuenta de que nos falta, por ejemplo, yo qué sé, la llave del coche.
Efectivamente. Nosotros hemos tenido casos de personas que se han dado cuenta bastante tiempo después. Pues a lo mejor un día que han ido a buscar una determinada joya para un evento o tal, y se han dado cuenta que les falta. Pero exactamente no saben el día ni la hora porque han entrado sin hacer ningún tipo de daño.
Ahora mismo, ¿cuáles son las técnicas que más usan los cacos, Antonio? ¿Cuáles son esas cosas que empiezan a hacer ahora que, como tú bien dices, no las hacían antes y provocan que entren en casa sin que nos demos cuenta? ¿Cuáles son las técnicas más habituales?
Pues ahora lo que está muy de moda es el bumping. El bumping es una especie de... se hace con una especie de llave maestra, que es fácil, que está al alcance de cualquier persona por internet o sobre todo por internet. Y bueno, y dándole unos golpecitos, sin hacer ruido, sin hacer nada, en cuestión de un minuto, un par de minutos, pueden estar dentro de casa sin forzar nada, sin dañar nada, y luego salen otra vez, tiran de la puerta y ya está, y la casa queda otra vez intacta como antes.
Sin que nos demos nada de cuenta. Supongo que esto que pasaba antes, que como yo decía al principio, quitaban el marco de la puerta, destrozaban cerraduras, estas técnicas a lo mejor ya no las usan tanto por el ruido que hacen, porque al final te acabas dando cuenta. Usan, como tú dices, el bumping, que nadie se da cuenta, entran, salen por la puerta y no nos hemos enterado.
Claro, efectivamente, porque bueno, lo que se utilizaba antes de apalancar, romper el marco y tal, sí hace ruido y bueno, y los vecinos al final pues es más fácil que se den cuenta. Con este otro sistema no, porque prácticamente es que se tarda lo mismo en entrar que cuando llevas una llave, o sea, es que es mucha casualidad que te vea alguien con esto. Este es un sistema, vamos, no es nuevo, es un sistema que se lleva utilizando muchos años. Lo que pasa es que, bueno, lo utilizábamos profesionales, gente más experta. Ahora con el tema este de los vídeos de YouTube, de Internet y tal, pues bueno, pues digamos que cualquiera que haga una búsqueda en Internet tiene un tutorial perfectamente entendible para cualquiera, vamos.
¿Algún consejo, Antonio, algún consejo que nos puedas dar y que tengamos en cuenta? Supongo que lo primero es que tengamos una cerradura que sea buena, que esté a la última, por decirlo así, que nos dé seguridad. Pero otros consejos que vosotros le deis a vuestros clientes para que, pues para evitar que le entren en casa, Antonio.
Bueno, nosotros siempre aconsejamos, en el caso de cerraduras así antiguas, sustituir, muchas veces no hace falta toda la cerradura, simplemente sustituir el bombillo por el tema este de anti-bumping, que tenga también un sistema anti-rotura, pues porque si lo pillan con la típica mordaza o llave inglesa o tal, no lo puedan partir fácilmente como pasaba con los antiguos, y un escudo de seguridad por fuera, pues para que la cerradura no tenga acceso fácil, digamos, desde el exterior. Y luego, bueno, las típicas medidas estas que se oyen tanto y que en verano, pues, bueno, pues que alguien, que no dejen que se acumule el correo en el buzón, que, en fin, eso ya son, eso es la publicidad que se hace todos los veranos, ¿no? Cuando alguien se va de vacaciones, pues que simule que la casa no está vacía en la medida de lo posible.
Pues Antonio, nos vamos a quedar con todos esos consejos, sobre todo que tengamos muy en cuenta que pueden entrar en cualquier momento en casa, que no seamos tontos, por favor, que cerremos la llave, que echemos la llave, que es súper sencillo, que es súper fácil, y que si te has dado cuenta de que en casa tienes una cerradura que puede ser un poquito antigua, te pongas en contacto con la Unión de Cerrajeros de Seguridad, que seguro que te van a dar todos los consejos. Antonio, muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros.
Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Interesante siempre lo que nos cuentan y ya sabes, esos consejos que nos ha dado Antonio, que los tengas muy muy en cuenta. Y de un sitio me voy a otro, porque hace un ratito en el Centro de Salud del Nuevo Cáceres pues ha habido una manifestación, un encuentro de diferentes médicos de atención primaria para reclamar lo que son sus derechos, y tienen toda la razón para hacerlo. Tengo conmigo a Evelio Robles, que es el portavoz, ese nombre tan largo que siempre tiene, pero al final acabamos llamándole portavoz secretario del Colegio de Médicos de Cáceres. Evelio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, como siempre digo, ¿no? Al final te decimos secretario, portavoz, que es lo más fácil para que todo el mundo nos entienda, ¿verdad?
Sí, es suficiente, la gente me conoce perfectamente.
No, Evelio, como yo decía hace un ratito, a eso de las 12 habéis tenido esa concentración a las puertas del Centro de Salud del Nuevo Cáceres, porque hoy se celebra el Día Nacional de la Atención Primaria, y parece que muchas veces dejamos de lado a los médicos de familia la atención primaria, y como bien dice la palabra, es la primaria, es la más importante.
Pues sí, realmente es un día de celebración, el día 12 de abril, en el cual lo que reivindicamos es que la atención primaria de salud es una atención primaria de calidad. No es una actividad reivindicativa para los profesionales, sino para el propio sistema sanitario, ¿no? Porque continuamente se está diciendo, se lleva diciendo más de 30 años, que es sobre la que se debe vertebrar la gestión de todo el sistema público de salud. Y fundamentalmente defendemos que sea así, porque es lo que da cohesión al propio sistema público de salud, hace que sea mucho más eficiente, más equitativo, más accesible y, desde luego, con mucho mejores resultados de salud.
Emilio, habéis realizado desde el Colegio de Médicos una encuesta sobre la situación del médico de atención primaria aquí en Extremadura en este pasado año, en 2015. Y bueno, habéis realizado dentro de esa encuesta una serie de propuestas, 27 en concreto, entre las que para mí son más importantes, y además lo hablamos la última vez que estuvimos aquí, Emilio, de ese máximo de pacientes por consulta. Es decir, como tú decías, dar una consulta al paciente que sea real, que estés el tiempo necesario con el paciente y que nadie se impaciente, valga la redundancia, porque pases más tiempo con uno que con otro, ¿verdad?
Hombre, sí, vamos a ver, para que la atención primaria sea de suficiente calidad, si no, realmente no puede tener esos estándares de calidad, tienen que tener, basarse en tres grandes pilares. Uno, tener tiempo. Otro, que tengamos acceso a pruebas complementarias para realmente ser resolutivos. Y finalmente, que se fomente la formación continua de la investigación. Pero un pilar fundamental es tiempo. De nada sirve tener recursos si no tiene, si el recurso principal, el más importante que necesitas hablar con el paciente y explorarle y ver su necesidad de salud, es el tiempo. Claro, si tenemos consultas masificadas, difícilmente vamos a tener tiempo por cada paciente. Si necesitamos, nosotros lo que siempre estamos reclamando es tener al menos 10 minutos por paciente, para lo cual las agendas tienen que estar, pues bueno, los cupos un poquito más mejor dimensionados, tener menos pacientes por consulta, en lo cual, pues bueno, con una mejor gestión de calidad de la consulta, podríamos llegar a esos estándares de calidad. Y claro, es decir, ¿y por qué necesitamos que sea ese tiempo? Porque con ese tiempo hace que le exploremos mucho mejor, atendamos los problemas de salud, seamos mucho más eficientes, más resolutivos, y lógicamente cuando se habla de eficiencia con la que está cayendo económicamente hablando, pues realmente yo creo que es una actividad reivindicativa clara. No estamos reivindicando la atención primaria de salud, sueldos, no estamos reivindicando dinero, estamos reivindicando que seamos mucho mejores. Y hay una cosa que nos ahoga a los médicos de primaria, y es la burocracia. Es decir, hay todavía siguen existiendo muchos papeles, mucha actividad informática que hacemos que da poca calidad a la atención primaria, así que es absolutamente obsoleto y que no es necesario. Y también reivindicamos quitar esa cantidad de burocracia para atender mejor a nuestros pacientes.
O sea, que podríamos decir que esa es la reivindicación principal, ¿no? Que el médico de atención primaria pueda aligerar y facilitar todos los procesos para que el paciente sea todo mucho más rápido. Porque sí que es verdad que muchas veces nos volvemos locos los pacientes, que, como vuelvo a decir, es lo que hablábamos la última vez, ¿no? Con esa burocracia, esa lentitud, que el médico te dice que vayas a otro especialista y al final te tiras un montón de tiempo hasta que consigues que te den con la tecla, ¿no?
Claro, porque la idea es decir, lo que se basa en el sistema público de salud que se vertebra en la atención primaria es que seamos capaces de resolver en el primer nivel de atención aproximadamente entre el 85-90% de los problemas de salud de la población, de cualquier tipo. Hay algunas cosas que para eso tenemos la atención hospitalaria que requiera ese tipo de atención. Pero claro, y otra cosa que decir, lo que difícilmente podemos hacer es cuando ni siquiera somos capaces de atender la demanda diaria. Un periodista, cuando me estaba ahí manifestándonos en el centro de salud, me ha preguntado, dice, ¿cómo es posible, al terminar la entrevista, que yo haya pedido cita para mi médico porque tengo un problema y me den para la semana que viene? Eso es inadmisible. Es decir, de hecho, los médicos de atención primaria, los colegios profesionales de médicos, igual que el Consejo Médico de Atención Primaria, es decir, reivindicamos que la lista de espera en consulta de atención primaria sea cero. Es decir, que tú al menos hoy pidas cita para que mañana seas atendido, o al menos incluso en algunos casos en el mismo día, si llamas a primera hora de la mañana. Es totalmente inadmisible y desde luego poco buenos resultados de salud vamos a dar en atención primaria cuando tenemos lista de espera.
Pues Emilio, ha sido un placer poder compartir otro ratito más contigo. Seguiremos muy pendientes y yo creo que tenéis toda la razón del mundo, Emilio, que es así, que la atención primaria es la más importante, es la prioritaria, y que tanto médicos como pacientes se merecen eso, ¿no? Que se les trate de la manera perfecta y adecuada. Emilio, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Tuco y tú, tuco, tuco y tú.
Atención, tuquero. Este mes ven a Tuco Muebles y renueva tu casa a lo grande. Nuevas ideas en sofás, sillones, dormitorios, mesas, sillas, juveniles, armarios, colchones a precio Tuco. Al precio fácil que tanto te gusta. Ven a Tuco. Mueble joven, precio fácil y este mes nuevo.
Polígono Industrial Capellanías, Cáceres.
La Torre de Pisa, los canales de Venecia, el Duomo de Milán. Una mirada basta para que te seduzcan. Como lo hace el Range Rover Evoque, que puedes admirar y disfrutar desde 31.600 euros.
Véalo en Núñez 4x4 o en hermanosnúñez.com. Le esperamos en Avenida Juan Pablo II en Cáceres.
Sonora CC Indie Top Festival. Celebra con tus amigos el fin de curso disfrutando del primer festival indie que se celebrará en Cáceres los días 24 y 25 de junio en el recinto hípico. Izal, Lobos Lesbian, Los Elefantes, LA y muchos más. Dos días de diversión asegurados. Compra tus abonos en Ticketbell. Visita nuestra web sonoracc.com.
¿Te gustaría probar mil hojas de carrillera ibérica? ¿Morcilla rellena de manzana y foie? ¿O tarta de cerveza negra? Pues vente a Cáceres a la Feria Estregusta del 15 al 17 de abril en el Paseo de Cánovas. Organiza IFECA, patrocina MAO y Caja Almendralejo. Este fin de semana en Cáceres, Estregusta.
Soluciones sobre cláusula suelo. En Cáceres Jiménez Abogados, Dionisio Acedo 7, 927 23 32 08.
Lección de literatura, clase número 1, Romeo y Julieta.
Estos eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, ah, qué enamorado estoy, anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también.
Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo.
Date prisa y llévate un Ford Focus con motor EcoBoost por solo 12.490 euros.
Ven a verlo a Ford Mavenhijos, en Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Zafra y Plasencia.
Sonora CC Indie Top Festival. Celebra con tus amigos el fin de curso disfrutando del primer festival indie que se celebrará en Cáceres los días 24 y 25 de junio en el recinto hípico. Izal, Lobos Lesbian, Los Elefantes, LA y muchos más. Dos días de diversión asegurados. Compra tus abonos en Ticketbell. Visita nuestra web sonoracc.com.
Este fin de semana nos vamos a Barcarrota, al certamen gastronómico del cerdo ibérico, para disfrutar de cocina en vivo, degustaciones, talleres y concurso de cocina y cortadores de jamón o repostería.
Sonó la campana y el fin de semana se deja ver.
Desde el 15 de abril, viernes, y hasta el domingo, ven al certamen gastronómico del cerdo ibérico en Barcarrota.
Llegó la fiesta.
Un martes más abrimos la puerta a esa otra mirada de nuestro... Hoy lo podemos presentar de muchas maneras. Es nuestro vicario pastoral, Jesús Moreno. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y también te vamos a presentar hoy como portavoz de la diócesis, ¿no?
Sí, es una figura que normalmente no existe, pero en circunstancias especiales se asume, alguien lo tiene que asumir y esta vez lo he hecho yo.
Desde luego que sí. Bueno, este fin de semana ya sabemos todos que te hemos visto en muchos medios de comunicación, te hemos escuchado en muchos medios de comunicación, en esa faceta tuya como portavoz de la diócesis. Yo este fin de semana andaba en casa y decía, qué complicado tiene que ser portavoz de cualquier institución en un momento difícil, ¿no? En un momento en el que realmente, pues Jesús, puede que no te apetezca hablar, ¿verdad? Que te apetezca estar con los tuyos, en ese huequito hablándolo contigo mismo y con el resto de personas que forman parte de ese entorno, pero tienes que sentar delante de un micro y decir, bueno, aquí estamos, ¿qué queréis saber, no?
Sí, bueno, hay veces, como ahora que estamos incluso improvisando, que hasta, bueno, puedes decir alguna gracia, ¿no? Pero en ese caso, el portavoz primero... es una figura oficial, entonces dice lo que debe decir, no lo que le apetezca. Y hemos dicho lo que en el equipo llamamos de crisis, hemos llamado porque se trata de una situación especial y presidido lógicamente por el obispo, pues había que decir, y ni una cosa más, si acaso explicar los puntos que en la nota que se lee se dicen, ¿no? Entonces es una intervención, vamos a decir, muy profesional y un poco fría. Lo que pasa es que el asunto es grave, era grave, y uno sufre porque se trata de algo que sea inocente o culpable al final, pero es un compañero el que está detenido, y aunque no te puedes ni debes pronunciarte sobre lo que no conoces, porque estaba todo y sigue bajo secreto de sumario, pero claro, tiene uno que intentar mantener la cabeza fría, la voz clara, aunque por dentro esté muy deshecho, ¿no? Uh-huh. Y se pasa mal, porque bueno, hay que decir que se pasa mal. Además, bueno, pues ha habido que dar también explicaciones en la parroquia. Pues todo eso te genera... Ha sido un fin de semana diferente. Pero bueno, en esto la profesionalidad debe ser lo principal, ¿no? Hay que hacerlo y se hace. Es un servicio más que hay que hacer algunas veces en la iglesia, uh-huh. Y bueno, de eso se trata, de hacer lo que toca.
Hablábamos antes a micro cerrado y has dicho una cosa que me ha gustado mucho, y es que te da mucha rabia que no se respete. Me decías, me da mucha rabia que, por ejemplo, no se respete el secreto de sumario. ¿Por qué si hay un secreto de sumario, todo el mundo sabe o todo el mundo cree saber, que es muy diferente, ¿eh? El sabe al cree saber qué ha pasado, cómo han sido las cosas, cómo se han producido los hechos. Si hay un secreto de sumario, hay que respetarlo.
Sí, pero no se respeta o no lo respeta toda la gente. Y entonces no, yo particularmente, pero la Iglesia en general, que queremos ser muy respetuosos con las personas, porque mientras esté en la situación, todo el mundo es inocente mientras se demuestre lo contrario. Por lo tanto, hay que, lo primero es la persona. Y ya llegará el momento del juicio y sabremos. Entonces, durante ese tiempo, si hay secreto, debería ser secreto para todos. Pero según fuentes no sé qué, empiezan a veces los medios a decir cosas, le ponen el calificativo de supuesto o el adverbio supuestamente, y he de decir que la gente sencilla, cuando lee un titular, como no entra en su vocabulario corriente la palabra supuesto, lo que entiende es que lo que está escrito es verdad. Entonces resulta que tú tienes que decir, no, que no sabemos si es cierto, que todavía eso está bajo secreto. En fin, se crea una sensación de alarma que, si ya de por sí el caso es grave, supuestamente grave, ¿verdad?, pues todavía se agrava más, porque se da por verdad lo que podría no serlo, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, en la tarea de hablar, estamos más atados, porque somos muy rigurosos con el lenguaje, o procuramos serlo, ¿no? Y desde luego respetuosos también con el secreto. Pero al mismo tiempo nos vemos con la obligación, en este caso, primero, como hemos dicho, de ser transparente y, por supuesto, totalmente disponible a lo que la justicia nos pidiera en la investigación. Y también hay que decirle adentro de la Iglesia lo que está pasando y a la sociedad como nosotros vemos lo que está pasando. Y esa es la tarea del portavoz.
¿Es más complicada, Jesús, o más difícil de sobrellevar el juicio de valor que al final el juicio frente a un juez de la justicia ordinaria, por decirlo así? ¿Cómo lo ves? Yo creo que al final un juez puede decir, sí, tú eres libre y no ha pasado aquí nada, pero el juicio de valor va a mantenerse siempre.
La etiqueta, en psicología social, la teoría de la etiqueta es muy importante.
Es que además de portavoz también eres sociólogo, tú es que lo tienes todo.
Tengo es otro defecto mío. Entonces, claro, a ti te cuelgan un San Benito y durante un tiempo la gente ve el San Benito, pero cuando te lo quitan ya no es ni es la misma gente que te ha visto, ni tanta gente la que se entera de que te lo han quitado. Se entiende, ¿no? Uh-huh. Es decir, de momento ya hemos lanzado una serie de mensajes muy negativos, pues, sobre una persona. A veces también lo han extendido a todos los curas, que eso sí que duele.
Sí.
No la prensa, pero sí los comentarios en las redes sociales. Eso sí que duele. Y a veces no sé cómo decir. Te indigna.
Te repatea.
Te indigna porque la gente es muy injusta, ¿no? También. Totalmente. En los comentarios. Pero ya, aunque resultara, como algún caso ha habido, o algunos casos ha habido, aunque resultara que todo fuera una farsa y que no ha habido ningún delito, ya no hay quien quite el daño hecho. Ya no se quita. Esto no es como cuando se roba un dinero y se devuelve íntegramente la cantidad. Esto, la fama no se devuelve del todo. Y esa es una cosa que, lógicamente, pues tendríamos que pensarla, ¿no? Nunca decir más de lo que se debe sobre una persona, sobre todo cuando se le causa daño. Se olvida muchas veces esto. Y yo siempre he dicho que cuando uno habla en público, con este micrófono o con las redes sociales o la televisión, nunca debemos perder de vista que lo importante son las personas. Las personas es lo más importante. No es otra cosa. Y yo no puedo, por ejemplo, organizar una comunicación con un punto de vista puramente de ganar dinero y verter basura sobre una persona. Yo no puedo organizar. Por eso el periodismo basura, a mí me parece, si es solo eso, muy grave. Entonces, servir a la verdad es lo más importante en la información, me parece a mí. Y también, como siempre, en todas las tareas profesionales, no debe estar nunca fuera de ello, pues, el periodismo, pues también el servicio a la persona y a la sociedad, ¿no? Yo no puedo lucrarme dañando la fama de otro. No debería lucrarme. Yo creo que se me entiende, ¿no?
Totalmente.
Insisto que, y repito que no me estoy quejando en este caso, porque la información prácticamente ha sido toda de 10.
Pero siempre
ya
tendremos por ahí algo que agarrar, ¿no? Bueno, Jesús, yo sé que para ti como portavoz es complicado volver a sentarte aquí otra vez, a volver a repetir otra vez lo mismo. Sé que habéis tenido un fin de semana muy complicado y que aunque, bueno, las cosas van volviendo a su cauce, todavía queda un poquito de tiempo complicado hasta que vayamos resolviendo todo esto. Sabes que este siempre va a ser tu micro, por supuesto, si tenéis cualquier cosa que queráis decir, cualquier cosa que queramos aclarar y sobre todo que en este micro, Jesús, y yo creo que sí que lo sabes, siempre se va a decir la verdad absoluta de cualquier cosa que suceda. Y que tú vas a estar aquí siempre con nosotros, ¿no?
Mientras haga falta y pueda.
Bueno, un beso muy grande y muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo fuerte.